comienza a buenas horas. Era un programa de inserción, servicios sociales o esto, y bueno, para esto han quedado los chavales.
Pues muy buenas, ya tenemos intro, ya tenemos cabecera, Chachi.
¿Cómo puede ser ofensivo sin ser ofensivo?
Por muy cierto, buenas, bienvenidos al quinto podcast de A Buenas Horas, nuestro quinto programa.
O sea, hemos vuelto para seguir dando por culo con nuestras movidas y en este caso hemos decidido hacer una especie de capitulito especial.
Porque de personas especiales salen cosas especiales.
Efectivamente, como real. El caso es que vamos a hablar un poquito más de en profundidad sobre el desarrollo de videojuegos. Lo único que este capítulo puede ser que no sea tan extenso como los anteriores, pero bueno, creemos que puede ser la hostia. Sí. Y antes de nada, esta voz está rota. Me estoy muriendo, se me está pudriendo los órganos. Sí. Estoy malito, tengo anginas o alguna movida de esas.
Sí, efectivamente. En cualquier caso, vamos a empezar con el tema de cómo desarrollar un videojuego. ¿Sí? Acércate al micro, que luego Control te regaña.
Pues es que no puedo.
Acércate bien al micro.
Hola, buenas tardes.
Eso.
Gracias.
Ahí está. Control ha levantado la mano positivamente.
Sí, sí. O me ha hecho un corte de mangas o lo ha aceptado, pero bueno. Yo lo acepto.
Vamos a empezar con el tema de cómo desarrollar un videojuego. ¿Sabemos lo que decimos?
Ni puta idea.
Más o menos como todo en este programa de Regulinchi. Vamos a dar datos, vamos a decir cosas. O sea, yo Regulinchi, tú lo sabes más porque para eso lo has estudiado.
Sí, yo pero, no. A ver, la gente estudia y suspende los exámenes. O sea, a mí te digo, sí, el caso es que esto, básicamente, la proyección que tenemos es como un disparo de escopeta. O sea, por probabilidad a alguien le tenemos que dar. O sea, más o menos es el objetivo. El caso es que este medio programa especial surge de una serie de casualidades. Lo primero es que hemos tenido una serie de invitados que de vez en cuando hemos soltado algún término, sobre todo en concepto de IA o alguna cosa de estas, que cuando lo hemos dicho nos han puesto caricas y han dicho, ay, en plan, claro. No nos han dicho, no entiendo esto, nos han mirado en plan como el que mira un accidente y dice,
sí,
vale.
como bien dice Claudio en nuestra careta, este iba a ser un podcast de integrar a la gente en el mundo de los videojuegos, no de decir nuestras gilipolleces.
Yo creo que hablaba más de que éramos imbéciles, pero también es verdad. Luego también es que he tenido la suerte de acabar un máster relacionado con diseño de videojuegos y digamos que algunos términos los tengo calentitos. No he estudiado al 100%, pero yo que sé, al menos vistos los he visto. Bien no están. Pero bueno, vamos a partir de una base sencillita, que es un poco las fases que se componen en el desarrollo de un videojuego. O sea, bastante guay. No estamos hablando de comprarlo, jugarlo, acabarlo, llorar, comprar otro, repetir. No, estamos hablando de fases de cómo se crea un videojuego, bastante guay.
Sí. Estas fases dependen un poco de cada desarrolladora, pero más o menos suelen ser siempre las mismas.
Que las vamos a leer porque no he aprendido muchas cosas. Esta. Planificación, preproducción, producción, pruebas, prelanzamiento, lanzamiento y postproducción.
Pero nosotros nos vamos a centrar en 5, o vamos a resumirlo en 5, que son las que muchas empresas lo suelen hacer en 5. Que son concepto, preproducción, producción, final de producción y postproducción. Vamos a hacerlo así porque 1 es menos coñazo. Y 2, yo creo que puede quedar bastante más claro a la gente.
Se va a entender más. Lo único que toman esas 5,5 fases, son por lo menos de primeras, te tiran para atrás un poco y dicen, madre mía, no quiero saber nada. Sí. Pero bueno, vamos a explicarlo un poco de la mejor manera que podemos. Sí. Fase de conceptos. Yo creo que es la primera y creo que es, en mi opinión, desde mi poca experiencia laboral en este campo, es una de las más jodidas. Aquí nace todo. Vaya. Básicamente es donde se busca por dónde tirar, que se establece un concepto del juego, se buscan las ideas, un género, un gancho o elemento atractivo del juego, que es importantísimo, proceso, bocetos, tal, y por lo general unos primeros guiones de la historia que se quiere representar o qué quiere, por dónde quiere tirar, que se irá adaptando este guión poco a poco al desarrollo del videojuego. Ya os digo que por experiencia propia, muchos juegos de cómo nacen a cómo acaban no tiene nada que ver, porque muchas veces según va avanzando la creación de videojuegos, el desarrollo, perdón, no tiene, o sea, se van eliminando elementos que son un coñazo, que no tienen futuro, que son muy trabajosos, se va cambiando la historia, se van cambiando personajes.
Y todo esto, toda esta fase, está el departamento de producción ya evaluando riesgos, evaluando posibles costes y hasta qué punto puede ser rentable la idea que a la gente de diseños se le ha ocurrido.
Entonces, exactamente.
Porque si producción dice esta idea no se puede comercializar, poco regular.
También es cierto que aquí entran muchas veces los distintos departamentos diciendo de primeras producción siempre va a querer gastar el menos tiempo posible o el tiempo que quiera que el producto salga lo mejor. Si puede ahorrarse un poquito de costes o de tiempo, pues lo va a hacer. También hay un poco dentro del juego el tema de los departamentos. Cada departamento siempre dice, oye, mira, pues yo creo que se puede hacer esto, yo creo que podemos trabajar de esta forma. Creo que, o sea, básicamente es un tira y afloja a lo largo de la producción. Pero bueno, aparte del gancho que hemos mencionado antes, que es, como repetimos, es importantísimo, también está un concepto que es el concepto del pilar. Y no, precisamente no es mi tía la del pueblo. Es un concepto que es muy bien en el tema
del... Que es muy maja aún así tu tía la del pueblo.
Si tuviera una tía que se llama Pilar, para no tenerla, porque me lo he inventado, porque soy, me escribo cosas que son tonterías la mitad de las veces. Pero bueno, es básicamente que durante lo que es un videojuego se sustentan pilares, que es una serie de características o mecánicas, por así decirlo, que sustentan el juego. Como dijo un profesor mío, si uno de estos pilares falta, el juego se caería porque actúa más como una pata de una mesa. Básicamente, son básicamente... Vamos sí, a poner...
Digamos que vamos a hacer un videojuego.
Sí.
The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Ambicioso lo que quieres hacer, pero bueno.
Decidimos que este juego tiene que tener sí o sí características de exploración, movimiento libre, recolección, una historia chachi y libertad.
Sí, libertad de
opciones para avanzar. Y múltiples opciones para avanzar. Eso diríamos que son los pilares del juego.
Sin uno de esos, pues podría ser cualquier otro juego, pero básicamente es esas patitas de la mesa, son básicamente lo que sustenta el juego.
Y planteo yo, sí. Los pilares no son, no tienen por qué ser lo que lo que diferencie un juego de otro.
En principio sí.
En principio sí, pero juegos con exploración, movimiento libre, recolección, historia profunda y múltiples opciones para avanzar, igual hay 500.
Claro, pero a lo que va con esto es que, por ejemplo, si es un juego de este estilo, por ejemplo, si quitas ahora mismo la parte de exploración, ya lo quita de otra forma, por así decirlo.
Sí, claro.
Pueden coincidir los pilares con otros videojuegos. No son...
Claro, vale, esa era la pregunta. Claro. Que no es lo que te va a distinguir de otros videojuegos, pero sí que es lo que va a definir tu videojuego.
No, básicamente estos pilares actúan como las patas de ese juego.
Claro.
Básicamente, si este juego... Que
es a lo que hace a un juego ser un juego, ser ese juego...
Exacto.
Pero... no te diferencia ese juego de otro de la compañía que tenga exactamente las mismas características.
Correcto. O sea, vamos, ya teniendo en cuenta de que pueden coincidir pilares porque juegos de exploración...
Como veis, hoy estamos intentando que todo quede bien clarito.
Es difícil,
bien
fácil. Es difícil también.
Porque es que eso, claro, son muchas cosas.
O sea, a dos tontos le está dando pues la libreta para que escriban bien. Esa sí. Es la cosa. El juegos de exploración va a haber muchos. Juegos de exploración o de múltiples ideas, formas de avanzar.
Sí.
Pero... Breath of the Wild tiene que, por ejemplo, Breath of the Wild tiene esas patas. Si tú a Breath of the Wild le quitas la exploración, le quitas la historia, ya no es Breath of the Wild. Es, claro. es otro juego. O sea, básicamente es sí, lo que te he dicho, sí. Si no se cae por ahí.
Sí, después de una vez tenemos la idea, entramos en preproducción, que es cuando se empieza a desarrollar lo trabajado.
Sí.
O sea, empezamos a ampliar el concepto, a colaborar unos departamentos más estrechamente con otros y demás.
Se empieza como a esbozar lo que ya tenían. Básicamente se empieza a trabajar una especie de prototipo en el que se tiene que ver, y esto es lo más importante, trabajar en un prototipo que muestre la esencia del juego, de lo que se quiere hacer. Básicamente, si tienes un juego que... Básicamente, un juego, vamos a poner, en el que manejas a un moco, por decir un ejemplo.
Ajá.
Me suena eso.
Sí, me suena.
Básicamente... tienes que empezar a hacer un prototipo de un juego, de un moco, que tenga características de un moco, que suba, que baje y tal. O sea, básicamente que tenga la esencia del juego de lo que se quiere mostrar. Con un prototipo de interfaces, escenarios... Visto, lo importante es que, aunque se vea como una costra, sea un prototipo funcional de lo que queremos desarrollar. Poquito a poquito se va avanzando un poco para partir de una base y a partir de ahí construir toda la casa.
¿Este prototipo es lo mismo que una alfa?
Algo antes, incluso un estado algo
es
anterior.
Anterior a una fase alfa.
Un poquito
alfa.
Antes. Vale. El alfa ya es más o menos un poco lo que... Ya está algo más construido, está algo más vestido. Aquí estamos hablando de hacer lo que se denomina un white boxing. Un white boxing es básicamente... Pues vamos a poner que es una mesa con sus sillas. Pues básicamente lo que se hace es hacer un escenario, que es white boxing, básicamente por lo general suele ser todo blanco, y donde tiene que haber una mesa y una silla se pone un cubito.
Uh-huh.
En plan, como que ahí hay algo. Una pared que tienes que subir escalable, pues se pone una pared. Hoy de momento hemos tardado en darle uno. Se va poniendo como. Se va como haciendo un general. Por ejemplo, ahí está por internet el white boxing de los primeros Uncharted y es para verlo, porque parece que ha caído una bomba. Todo blanco, los árboles son como un troncho blanco que no es un árbol. Sí. Es básicamente como que se construye por ahí.
Vale. Es el típico boceto de. aquí va a ir esto.
Exacto.
Pero esto ahora mismo es una caja.
Claro, por ejemplo, para que luego cuando luego llegue arte o llegue el diseño de departamentos...
Sepa dónde va cada cosa.
Efectivamente, es un poco la idea. Por eso, alfa ya por lo general, aunque se hace... Por lo general las alfas suelen también estar en un estado más prototípico, pero está algo más vestido.
Sí.
Se ve más o menos que algo de arte por lo general se suele ver. Por lo general.
Y una vez tenemos ya esta fase, nos vamos a producción, nos vamos aquí al mojo, a lo que es, vamos a hacer las cosas, que las cosas pasen, que esta caja empiece a ser un árbol o un moco.
Básicamente aquí es donde está la mayoría de tiempo, esfuerzo, pasta, recursos del videojuego durante esa etapa. Así como ser, y es verdad, una de las etapas más jodidas del desarrollo de videojuego, pero aquí ya partiendo de la base que hemos hecho, aquí es cuando se empieza a construir el videojuego. Se empieza a trabajar en que los niveles sean mejores, que sean más coherentes, en las mecánicas que vayan teniendo el juego, tenerlas con más profundidad, terminar pulirlas y tal.
Definición de mecánica. Mecánica es, podremos definirlo como, las herramientas que le da el juego al jugador para avanzar en el juego. Por ejemplo, el doble salto. Que tenga un doble salto o que tenga un ganchito, eso ya es una mecánica.
Es una mecánica.
Es una mecánica que le permite al jugador, una vez entienda que si lanza el ganchito del moco se va a poder enganchar a una cosa.
Es un poco las habilidades que hay dentro.
No tanto habilidades, sino lo que le da el juego al jugador para pasárselo.
Sí,
lo que tiene que hacer. El doble salto, si tiene un dash, que son movimientos como muy rápidos hacia un lado o hacia otro.
Uh-huh.
Yo qué sé.
Sí, no.
Ese tipo de cosas. Magias, por ejemplo, si tiene magia el personaje, si no la tiene. Mecánicas tanto para el personaje como mecánicas de los enemigos, si tiene enemigos. Que un enemigo te lance fuego, o que te lance hachas o que te lance mocos.
A mí respira que te vas a ahogar.
Sí.
Hoy, por cierto, va a ser un día de mucho concepto, va a ser mucho día de mucha
tonterita. Sí, por eso no va a haber una sección como tal de concepto del día, porque son muchos conceptos, vamos a ir explicando cosillas.
Poquito a poquito. Pero bueno, además de todo eso, también se empiezan a mejorar escenarios. Hemos dicho que veníamos de las cajitas, pues ahora se empieza a colocar, aunque sea un prototipo de una mesa o de del elemento del escenario que sea oportuno, y se empieza a dejar más bonito, por así decirlo.
Sí.
Y además, y una cosa muy importante, es se empieza a pulir y a perfilar la historia y cómo se va a representar, que es lo más importante. Partimos de una historia, queremos ver cómo representarla, de qué forma... si es diegético o extradiegético, dependiendo de cómo lo queremos hacer.
No me voy a poner a definir diegético o extradiegético.
Forma parte, se muestra la historia por dentro del juego. Por ejemplo, si ha pasado un dragón, pues que de repente hay pues como arañazos de dragón, tal, dentro del videojuego, forma diegético. Si es extradiegético, pues un narrador fuera del juego diciéndote buenas tardes.
Una vez hubo un dragón aquí.
Sí, has impostado menos la voz de lo que esperaba, pero
no,
sí.
No. Es que me faltaba carraspear. ¿Qué? Un dragón pasó una vez por aquí.
No soy mucho de imitar voces, pero algo de eso sí. El caso es, una cosa que queremos destacar es que durante esta fase no es raro que una parte sobre la que ya se ha estado trabajando durante tiempo y se ha invertido muchos recursos, mucho tiempo y mucho personal, no salga adelante y termine yéndose a la puta. Que no lo digo como cosa mala. Se hacen muchos... E industrias, y a ver, duele de cojones, pero es que es una cosa normal aquí.
¿Y qué pasa si todo esto no está saliendo ni medianamente bien? Todo lo que es la producción. Pues llega producción, llega el que manda y dice, señores, señoras, reestructuramos la historia. Y
la historia no, el juego entero. Se puede reestructurar
la
mecánica.
La historia me refiero a vamos a reestructurar todo el trabajo.
La movida.
Y pues pueden llegar a decir, pues todo esto que hemos hecho se va, rehacemos.
De hecho, se cancela, muchas veces se han cancelado proyectos,
claro,
que siguen adelante. De hecho, el Skull and Bones de Ubisoft, que lo han reanunciado otra vez durante mucho tiempo, sobre todo porque era un caos el desarrollo, se estipuló, o sea, se dijo muchas veces que se podía haber llegado a cancelar. Pero al final yo creo que como le metieron tantos billetes, dijeron, venga, vamos a tirar para adelante con esto.
Y de la mano de la fase de producción va lo que es el final de producción, que es todo el tema de vamos a ir viendo si este juego va a funcionar, si no va a funcionar, vamos a ir pidiendo categoría, ¿cómo se llama?
La ratings.
Calificación de PEGI, que hablaremos algún día de lo que es y cómo funciona. Y...
PEGI es el digo yo, la calificación europea.
Por edades.
La normativa de europea.
Que pueden ser de 3 años, de 7, de 12, de 16 y de 18.
Correcto.
Que es, más o menos te da una idea de el nivel de violencia, el nivel de sexualidad, el nivel de comentarios, el nivel de agresividad que tiene un videojuego.
Lo que se muestra más, si en ningún momento fuma un personaje fuma un cigarro, ya se establece que sale tabaco, sale tal, desnudo, sexo, básicamente eso.
Recomendamos que padres que tengan hijos más pequeños, padres y madres que tengan hijos más pequeños, que le echen un ojillo a la calificación por edades que tenga el juego que va a jugar a su hijo. Porque...
No es mucho esfuerzo, porque al fin y al cabo, joder, tú quieres que el chiquillo juegue, que esté entretenido y tal.
Sí.
Le compras un juego, básicamente en la carátula, además que está ahí, te pone el numerito del color que sea y tal. Porque es que no es ni la primera vez que hemos visto a chiquillos o chiquillas que de repente están con 10 años o 11 años jugando un GTA V. Y a ver, es un juegazo, pero para
ya
un
no
chaval...
Lo dijo, ya lo dijo Sebakira, que los únicos juegos que le prohíbe a Toceo son... GTA, Roblox y juegos de este tipo que son PEGI 18.
¿Roblox de PEGI 18?
Roblox
es más la comunidad que le rodea.
Sí.
Porque como tal no es un juego tan vasto como GTA V, pero el chat...
Y luego también en esta fase vamos haciendo el tema de... Vamos a ir haciendo tráileres, vamos a ir haciendo promoción, vamos a ir anunciando el juego, vamos a ir viendo a qué conferencias lo vamos a mover, cuándo lo
se empieza a plantear, luego ya...
Claro, y luego llega postproducción, que es cuando antes de que salga el juego, o sea, no ya solo antes de que salga el juego planteas trailers, planteas conferencias, planteas todo, sacas el juego y llega postproducción, que es tenemos un juego fuera. El juego, si ha salido bien, vende.
Te estás adelantando un poco al tema. Has pasado directamente a postproducción.
Sí, claro.
Queda también comentar dentro de lo que es de la producción.
Ah, bueno, claro, la fase... Sí, claro.
Quedan los que son los playtesting. Se suele hacer durante la producción, final de producción. Esto es muy interesante. Yo quería comentarlo.
Y me lo quería saltar.
Te lo voy a saltar. Para mí es una de las cosas preferidas y es básicamente con una beta, por así decirlo, que una beta ya es una fase más jugable, ya está más decorado, ya está prácticamente lo que es el juego fuera. Aunque se puede hacer algunas veces en fases alfa también, básicamente lo que hacen es ponen el juego a que lo juegue determinada gente. Esto es muy interesante porque le da un punto de vista a los desarrolladores de lo que está jugando para que ayude en el desarrollo. Digamos que quienes estamos haciendo los videojuegos estamos hasta el mismísimo de verlo y estamos muy contaminados porque ya sabemos exactamente si golpeo aquí ocurre esto, básicamente. Pero es muy interesante ver a jugadores que no conocen nada del juego jugarlo y ver punto de vista, hacen cosas que tú no habías pensado, haces tal, fuerzan bugs, aunque sea queriendo sin querer.
Sí, que yo soy mucho de forzar
tú,
la maquinaria.
Tú en un playtesting que estuviste de un juego que hice, hice con unos compañeros de Master, básicamente lo que...
Me lo intenté cargar.
Te lo intentaste cargar y te lo cargaste, pero es un poco la gracia.
Claro, la gracia era esa.
La gracia es, joder, hostia, este chico o esta chica lo ha roto de esta forma.
Sí.
Vamos a... Pues,
de hecho, mi único objetivo con todos los juegos que fui probando fue romperlos.
Y es lo que buscamos. Sí. Buscamos eso, y sobre todo buscamos, que es muy interesante también, por lo menos desde el departamento de diseño, es que los puzzles, o si hay puzzles, o la sensación que queremos transmitir, o cómo vas avanzando a lo largo del nivel, se está haciendo. No es ni la primera vez que hemos hecho una cosa de un juego y de repente ponemos un camino que tú tienes que ir para allá. Tienes que avanzar hasta el boss final. Pero claro, si no se indica bien o no se muestra bien un camino hacia el que estás posando, que te estoy viendo, perro.
Sí, estoy posando.
Si no marcamos bien o no hacemos bien el camino hacia el boss y no lo encuentras, pues esas personas no lo van a encontrar. Es un poco esa gracia. Y ahora sí vamos un poco
a venderlo. A venderlo y a sacarlo.
El juego, aparte, antes de producción, se termina de arreglar bugs. Pero aquí,
concepto de bug. Un bug viene de que la historia es que un mosquito, de un bicho. O sea, bug es bicho en inglés.
¿Correcto?
Y viene de que un mosquito o una mosca, un bichillo se metió en un ordenador y dejó de funcionar. Y cuando miraron a ver qué había pasado, vieron salir en la mosca en plan y ya está. Y dijeron, pues hemos tenido un bug. Y ya está. Es un fallo de programación, de, puede ser más o menos grave. Hay bugs que literalmente te impiden avanzar en el juego y hay bugs graciosos como que de repente pues, te estalla algo. Y vas caminando por la calle en un GTA y de repente haces ¡pah! Y te explota un coche. Y
Dios mío, cómo se te dan los efectos Foley, cómo los trabajas.
Sí, ¿verdad? Sí. Vaya efecto Foley, ya sé.
No, ha sido un eructo, okay. una torre reprimida. Pero bueno. Bueno, vamos con la postproducción y es el juego ya ha salido. Y con un poco de suerte vende y te saca de pobre, pero vamos. Pero hay que seguir trabajando en el juego. Algunos bugs, arreglar bugs no se acaban. Sí. Se suele puedes arreglar la que es la mayoría, pero por lo general el desarrollo de un videojuego, y sobre todo ya después de la postproducción, no se acaba, sigues arreglando bugs, se sigue trabajando en el juego. Además de arreglar bugs, se intenta, en algunos casos, hay juegos que no, añadir contenido nuevo o DLCs para actualizar lo que ya hay con el fin de tener tu videojuego vivo y que la gente sobre todo siga comprando tu videojuego.
Y pregunto yo, ¿por qué ahora hay como una, no sé, todos los juegos que salen tienen un parche de día de lanzamiento resolviendo bugs? ¿Por qué no lo sacan entero de primeras?
A ver, suele pasar siempre, como hemos comentado, nos han insistido mucho, por lo menos en el máster en el que estuve, que los playtesting son esenciales. Y prácticamente desde el primer día que salen, o sea, el tema de los bugs es hasta el último día, hasta el día que sale. Pero aún así, el primer día, ya la gente ha encontrado 40 bugs distintos. Uh-huh. Y ya simplemente el parche del día 1 muchas veces es o de antes del día de salida,
sí,
se arreglan, o los del primer día ya se reportan 40 bugs y dicen, coño, rápido, están atentos. Pero a día de hoy, la totalidad prácticamente de videojuegos suelen tener parche de día 1. Porque para solucionar todo lo que ha salido y con el playtesting, que era lo que iba, se encuentran un montón de bugs. Y el primer día, si vamos a poner que eres un GTA y lo han jugado 200 millones de personas el primer día, pues por estadística tienen que salir 200 millones de bugs. Y ahí un poco el primer día, simplemente atajarlos.
¿Y la solución no podría ser hacer más playtesting?
Sí, siempre se recomienda.
Sí, bueno, pero igual es imposible hacer 200 millones de playtesting.
Si estás currando, por lo general la gente hace playtesting en la medida de lo posible. No puedes hacer playtesting, sería lo chulo, pero hacer playtesting todos los días sería lo recomendable, pero vete tú todos los días a buscar gente.
Claro.
También está el departamento de QA, que es un departamento tal, que muchas veces se encarga de eso. Se encarga de simplemente, pues son trabajadores de una empresa que están continuamente buscando bugs.
Idealmente en un playtesting, partiendo de la base de que se hacen distintos y demás, idealmente, lo ideal es coger a gente distinta cada vez o coger a la misma gente todas las veces para que vaya buscando.
Lo ideal es buscar a gente distinta, porque la gente, si vamos a poner que cojas al mismo tío o tía durante 5 playtesting, le va a pasar exactamente lo mismo que a la gente que está trabajando en el desarrollo de videojuego. Vas a terminar contaminado, porque ese puzzle ya se lo sabe. El siguiente vez que haga playtesting, ya has hecho ese puzzle. La tercera vez va a decir, este puzzle me lo hago con la cabeza. Y al quinto ya prácticamente tiene el mismo nivel que el desarrollador, en el sentido de que lo hace de una. Ya ni recuerda, por ejemplo, pues un código que tiene que hacer o algo por el estilo.
Sí. Y una persona, por ejemplo, que esté viendo el programa y diga, pues me gustaría participar como en un playtesting o como beta tester. Beta tester es probar la fase beta.
Sí, son personas que básicamente prueban.
Que trabajan literalmente de eso. Si una persona que diga, pues me apetece igual no elegir tú el juego que quieres hacer. Decir, me apetece probar a ver cómo es la experiencia.
A ver, muchas empresas tienen fases de... O sea, no tienen fases. Ponen anuncios en sus páginas o en determinados portales de... A ver, ¿cómo lo digo? Para probar sus juegos. La gente les interesa que hagan playtesting las empresas. Por lo tanto, no es raro. Yo qué sé.
Sí, pero ¿cómo puedes hacer? O sea, ¿dónde buscas el anuncio, vamos a decir, de se buscan beta testers? ¿O se busca, sabes?
Volvemos también a lo que he dicho antes.
Y acompañando esta pregunta, las grandes empresas, pongamos X, la que sea, EA, ¿acepta a cualquiera para hacer esto? ¿O tienes que ser específico, o tienes que ser prensa, o tienes que ser lo que sea?
Para hacer playtesting, no. En principio no hay perfil.
¿Y beta tester?
Eso sí.
ahí tienes que tener un poco de idea de lo que hace, ¿no?
En el departamento de QA, por ejemplo, lo que comentaba antes, son gente que está haciendo eso, pero tú, para saber qué bugs son exactamente y reportarlos tal, tienes que tener, aunque sea, cierto conocimiento de diseño, por así decirlo. Por lo tanto, no va a buscar bugs o de ciertos tipos de bugs una persona que ya sabe, que tiene nociones de diseño, tiene nociones de lo que es de desarrollo de videojuegos, que una persona que yo creo que es encofrador en Jerez. Esa es la cosa. Por eso digo que depende mucho, pero ya te digo, de playtesting, por lo general, muchas empresas en sus páginas o en redes sociales ponen, se buscan personas para hacer playtesting. Tú te apuntas, además que no te piden mucho detalle, vas, te citan una hora, juegas, a veces te dan un bocadillo de chope, lo que sea, pero básicamente ellos lo buscan, uh-huh. Además. Ya si es cobrar, si quieres ya cobrar por ello, ahí ya...
Yo simplemente me planteaba él, una persona que tenga curiosidad de quiero ver cómo es esto, cómo lo pueden hacer. Simplemente en las propias páginas de las empresas, de las desarrolladoras, igual lo ponen.
Sí, a ver, los últimos a los que he visto y he ido, por ejemplo, son los de Saber, que es una desarrolladora aquí en España. Han hecho Tequila, es una que han hecho alguna vez, Tequila Works. Bueno, básicamente yo creo que de las desarrolladoras grandes en España, yo creo que he visto playtesting de todas formas. Y de hecho, ya digo, es que buscan gente y les mola mucho.
Pues ya sabéis, si tenéis curiosidad, simplemente pues meteos en la página de la desarrolladora que os interese. Y,
o estar atentos a las redes sociales.
O estar atentos a las redes sociales y a la que salga, pues les contactáis.
Claro. A ver, y esto que os hemos contado en relativamente poco tiempo son las fases de desarrollo de videojuego. ¿Parece sencillo? Una puta mierda. Estamos hablando de trabajos, en muchos casos, de años y de inversiones, en muchos casos, muy locas. O sea, vamos a poner ejemplos que siempre son los más grandes, que son los más iguales. Red Dead Redemption 2, el juego de Rockstar, se está hablando de... En hacer el videojuego se está hablando de unos 8 años de desarrollo y de más de 3.000 personas para hacerlo, que es una locura. ¿Se necesita tanta gente para hacer un videojuego?
Depende.
Depende de lo que quieras hacer. Depende de lo que quieras, por ejemplo, yo...
Y depende de las capacidades que tengas.
Correcto.
Muchas veces no lo haces con la gente que quieres, lo haces con la gente que te puedes permitir.
Efectivamente. Yo siempre reivindico, por ejemplo, Stardew Valley. Stardew Valley es uno de los grandes juegos indie.
Una vez cada programa, por lo menos.
Por lo menos, es un mantra. Tuvo 4 años de desarrollo. ¿Y quién lo hizo? Pues una persona, Eric Barone, lo hizo, y él y, bueno, sus dos pelotas. También lo hizo, también hay que recordar que, por ejemplo, este tío lo hizo durante 40 años trabajando en unas fases muy jodidas.
¿Durante 40 años, has dicho?
4.
Ah, 4.
No sé si lo habré dicho mal o lo que sea, pero 4 años, básicamente. Okay. Y básicamente estuvo trabajando, y creo que su mujer, todo el desarrollo... Prácticamente su mujer le estaba manteniendo en el desarrollo del juego. A día de hoy son millonarios y muy guay, pero que se dan casos de que por mucho que te mantenga tu familia y tal, los desarrollos de videojuegos no están siempre destinados a que ganes millones, pero bueno, depende de tal. Además,
Sí, ahora más o menos comentar un poco que no todas las empresas tienen los mismos departamentos, el mismo tipo de departamentos, el mismo número de departamentos, muchas veces el mismo programador hace las veces de artista, sí, de compositor, de diseñador, de lo que sea. Depende del tamaño de la desarrolladora.
Sobre todo eso. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de los departamentos. Os hemos hablado de las fases, ahora vamos a hablar de los departamentos que forman parte de tal. Como ha dicho antes mi compañero Dani, no todas las empresas tienen los mismos departamentos. Hay departamentos que van girando un poco. Pero vamos a hablar de más o menos de los que pase.
Primero, diseño.
El chachi. Y digo chachi porque es el que estoy yo. A mí es que me gusta.
Sí.
Básicamente, diseño es una labor creativa. Se dedican a crear la historia, niveles, mecánicas, cámaras, etc. Básicamente es como que tratan un poco lo que es la base del juego. Es un trabajo fundamental, con una gran carga al principio, que luego se puede ir disminuyendo o no, depende también un poco. También es cierto que su labor depende mucho de todos los departamentos para su correcto funcionamiento. Vamos, por lo general dependen todos de todos.
Y después llega programación, que son los que hacen como tal el juego.
Básicamente lo que hace es todo lo que más o menos van proponiendo los departamentos, ellos se encargan de plasmarlo. Todo lo que se le pida, o ellos estimen oportunos, como por ejemplo la puesta en marcha de las mecánicas, entre otras funciones. Ellos cogen la mecánica, la implementan, la pulen, por así decirlo, y van un poco lo que se les va pidiendo, lo van metiendo en la medida de lo posible. Entre otras cosas, hacen mil cosas. Pero bueno, básicamente son, de todos los que hemos dicho, son los que por lo general suelen conseguir curro. Porque básicamente en muchas empresas, yo me estoy acordando de una empresa con un tío que sé que está en una desarrollada de aquí, me comentaba que hay 30 programadores en su empresa y de diseño hay, con un poco de suerte, 5.
Ya sabéis, chicos, si queréis trabajar de videojuegos, mejor programadores que diseñadores.
No le hagáis caso, pero sí. O sea,
básicamente, no me hagáis caso, pero sí.
Pero sí, si queréis vivir, sí. Si no, pues no vivís y ya está. No pasa nada.
Recordemos que él está en diseño.
Por eso estoy comiendo, pero un saco de mierda estoy comiendo, colega. Bueno, ahora vamos a hablar de los artistas. Dentro de estos artistas hay varios departamentos. Están los escultores, concept, y etcétera. O sea, hay para eso. Ellos y ellas hacen realidad las imágenes, concept o historias que les han dado. Y básicamente plasman la idea de diseño y la suya propia, entre otros, en el juego, básicamente. Sí. Si tú tienes un juego de horror espacial, como ahora hay 40 millones, van saliendo en este último 3, básicamente le dicen, oye, pues me interesa un alien verde con 40 garras. Básicamente, muchas veces cogen, concept crea el tal, lo modela, lo tal, lo plasman y lo venden.
Sí.
Si es un poco como muchas veces se han dado casos de, bueno, queremos tal, pero luego llega arte, te planta otro alien, pero joder, te muestra tanto que dices, coño, pues mételo. Básicamente plasman un poco la idea que tienes que tiene en la cabeza los distintos departamentos.
Y luego estaría producción, que es donde estaría Papá Oso.
Ahí, ¿tú sí?
Que son los que supervisan toda la acción, los que impiden que se vayan de plazo, los que más o menos gestionan un poco los recursos
y los medios
para el desarrollo. Son los que atan en corto a todo el mundo.
Aprieta así de lo que es de la correa esta retráctil, te metes así un rato con el botón y te venga a hablar.
Y luego llega marketing. Importantísimo en los videojuegos. Y fundamental. Porque si tu producto no lo promocionas, no lo vendes.
Te ayudan a vender lo que estás haciendo. Y
Ellos son los que lo venden, el producto.
Hay muchas veces que sí es cierto que hay juegos que son tan buenos que se venden simplemente de estar, pero hay juegos que sin un buen marketing pasan muy desapercibidos y se van a la hostia.
Por ejemplo, el que nos hablaba el otro día Claudio, el Days Gone, tuvo un marketing del copón. O sea, sí, una campaña de marketing impresionante. Se lo pueden permitir porque era un triple A, como ya explicamos el otro día. Hay otros juegos con desarrolladoras más pequeñas que no se pueden permitir este tipo de marketing tan agresivo.
El caso es que el marketing es muy importante, aunque muchas veces hay juegos que, aunque tengan un marketing brutal, recordemos Anthem, por ejemplo, luego el juego se cayó por su propio peso. Si un juego no está bien hecho...
Y mira que nos dolió, ¿eh?
Joder, muchísimo. Pero esa es la cosa. Por muy buena estrategia de marketing y tal... Hombre, obviamente una buena estrategia de marketing el primer día va a vender 40 millones de unidades. Pero si el juego es una costra, el segundo día va a vender medio, ¿sabes? Esa es la cosa.
Y planteo... hay un fenómeno, no sé si llamarlo fenómeno, no sé cómo denominarlo. El tema del downgrade.
¿Sí?
¿Vale? El concepto downgrade es tú en el tráiler que te dicen que es gameplay, lo ves súper bonito, pero luego cuando sale el juego no se ve como me lo habían vendido. Entonces, preguntas, ¿hasta qué punto? O sea, eso se puede reclamar de alguna manera, no se, te lo comes con patatas y ¿a qué se puede deber eso? Aparte de un poco de cara dura de los de las desarrolladoras Ubisoft.
Sí, prácticamente es la que más está trabajando en eso. Muchas veces lo que les interesa es venderte el producto. Y muchas veces, aunque desde aquí, desde A Buenas Horas, recomendamos no reservéis, chicos, yo reservo, porque soy imbécil, pero yo ya es que lo tengo asumido. Muchas veces lo que hacen es que te venden, te mandan un tráiler cinemático de la hostia que tú te crees que se va a ver así. Mira, el ejemplo que me viene a la cabeza es Rainbow Six. El primer tráiler que salió de Rainbow Six era otro juego, a diferencia de que es el de ahora. Pero te lo vendió tan fuerte, te lo vendió tan guay, una experiencia súper inmersiva y tal.
Te pongo otro ejemplo, Watch Dogs.
Por ejemplo.
El primer tráiler parecía eso, una peli.
Es que aquí viene la
pero
cosa.
Pero luego el juego se veía, no feo, pero regular. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Se puede reclamar algo así?
Sí, no.
Porque es publicidad engañosa.
Sí, no. Es que volvemos a lo de siempre. Se puede reclamar. Obviamente puedes reclamar lo que sea. Que te hagan caso es otra. Pero la cosa es que si tú planteas un juego que quieres venderlo, que quieres verlo y tal. Joder, es básicamente lo que te quieres venderlo y te lo venden antes. Muchas veces te plantan como un... Ellos te pueden vender el cielo, pero luego que tú les puedas dar el cielo y tal, ya es complicado. Watch Dogs, el primer tráiler que tenía, era una locura. Luego, a la hora de plasmar en un videojuego, pues eso a lo mejor requería de tiempo o de pasta que, o de trabajadores que no tenían. Por lo tanto, tuvieron que bajar. El downgrade, por lo general, se puede reclamar, depende de lo que te quiera hacer. Pero una cosa que, y es muy importante en el tema de los videojuegos, es la reputación. La reputación te la machaca. CD Projekt Red...
No quita para que Ubisoft, cada juego que saque, venda multimillones de copias.
Depende del fandom que tenga. Pero básicamente CD Projekt, por ejemplo, CD Projekt venía de The Witcher 3, que fue una bestia. Que no hay que olvidar que cuando salió The Witcher 3 al principio estaba bastante roto. Luego se fue arreglando y es un juegazo. Pero básicamente durante Cyberpunk, durante todo el tema de marketing, te iba a decir, podías hacer lo que sea. ¿Qué pasó? Que ese juego fue una catástrofe. Aunque a día de hoy teóricamente han arreglado cosas, aunque me extraña porque si lo de base está mal, pues es complicado remontarlo. Sí. ¿Qué pasa? Bueno. Que a día de hoy CD Projekt Red, precisamente por ese downgrade, por ese catástrofe...
Sus acciones, literalmente, lo he leído esta mañana, sus acciones han bajado un 75% desde que salió Cyberpunk.
Es que esa es la cosa. La cosa es, joder, la gente que confiaba tanto en CD Projekt después de Cyberpunk, ¿va a volver a comprar el juego? Bueno, por eso yo creo que también han vuelto un poco a anunciar una especie como el nuevo The Witcher. Pues han dicho, hostia, si sacamos ahora mismo otro juego... Teniendo en cuenta la catástrofe que ha sido esta nueva IP, se van a caer. Por lo tanto, van a volver a tirar de los fans.
Sí. En cualquier caso, si nos pusiésemos, sacaríamos 100.000 departamentos más. Sonido, lo que sea. Nos encontraríamos 100.000 departamentos. Pero ya creo que el público se puede hacer una idea de que desarrollar un videojuego no es moco de pavo.
Sí, básicamente tienen casi igual de departamentos o más que una producción de cine.
Sí, no son dos frikis haciendo cosas de numeritos, sí. Que también, en muchos casos. Pero es una industria hecha y derecha que factura muchimillones de dólares.
Miles de millones, prácticamente.
Y con procesos que bien podrían parecer cine, en muchos casos.
O sea, generan mucha pasta, mucho empleo y muchas historias. Pero bueno, básicamente esto es un poco, obviamente, es el desarrollo de videojuego a brochazos, con seguramente cosa que no haya explicado bien, no se haya entendido bien, pero es un poco para... Veis un poco que tiene sus fases, tiene sus departamentos y tiene su trabajo, por así decirlo.
Y para que la próxima vez que escuchéis este juego está en fase beta o la beta de este juego tiene muchos bugs...
Siga sin entenderlo, pero digas...
Perdón, he dado un golpe. Puedes decir, vale, más o menos sé un poco de lo que están hablando. Así que más o menos yo creo que queda claro.
Sí.
Vamos a comentar un poco unas noticias que han salido y tu editorial y para casa.
Y a recoger, que yo tengo más hambre que hambre.
Sí.
Bueno, básicamente...
¿Qué ha pasado? A ver, vale, vamos a empezar por esa noticia. Ok. Que el mercado del PC ha experimentado el mayor descenso en 9 años. Como todo ahora mismo.
Hay mucha gente. Esta noticia la he sacado porque me hacía ilusión en el sentido de... por lo general siempre se ha priorizado el tema del PC a consolas. Y con razón, porque obviamente lo que te puede ofrecer un PC no te lo puede ofrecer consolas. Pero sí es cierto que las consolas a día de hoy están en auge y se venden mucho. ¿Por qué? Muchas veces la gente tira de consolas porque es más cómodo. En el sentido de montarte un buen PC te puede costar de 1.000 euros para arriba. Una Play, si tienes la suerte de pillarla, son 500 euros, en el sentido de que no es tanto, y es comodidad. En PC tienes que encender, no tarda mucho, pero tienes que encenderlo, elegirlo, tal, no sé qué, configurarlo y tal. Muchas veces la consola lo enciende, metes al juego.
Y a día de hoy tenemos juegos como los que comentamos con Sebakira, como el Free Fire, que te permite. Tienes un shooter en un móvil y no necesitas el PC. En cualquier caso, igual esto se está viendo también. Afectado por la guerra que tenemos, las cosas de la inflación, las cosas. Igual ahora mismo.
Y no olvidemos la crisis que ha habido con los semiconductores y con la falta de tarjetas gráficas por el tema de las criptomonedas.
Claro. Y antes, es que es acojonante. Antes pasaba. Subieron el precio por la crisis que había de los conectores y todo el rollo.
Sí.
Conductores. Y ahora. Ahora que el precio se estaba otra vez restableciendo, toma inflación. O sea, inflación. O sea,
inflables.
¿Voy a poder comprarme una tarjeta gráfica más o menos barata pronto? Yo digo no.
Yo te digo sí. Más que otra cosa, porque ahora con el tema de las criptomonedas, teniendo en cuenta que lo que es todo el mundo de las criptomonedas está saliendo una hostia bastante rica, lo que pasa es que muchos mineros, por así decirlo,
vamos a empezar a hablar ahora de inflación. Si tenemos poca idea de videojuegos, vamos a tener idea de inflación.
Claro, pero una cosa, estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo con el tema de tarjetas gráficas. Ha habido muchos problemas con el tema de que no se han podido. Obviamente ha habido gente que ha tirado esas tarjetas gráficas que tenían, pero la gente que se ha querido montar un nuevo PC han pasado, por ejemplo, una tarjeta gráfica que cuando me compré una tarjeta gráfica, cuando salió, yo me la compré por 500 euros. Debido a la crisis que hubo, se fue hasta casi los 1.000, porque por escasez. ¿Qué pasa? Que ahora con el tema de las criptomonedas, como se ha ido a la hostia, muchos granjeros de criptomonedas están vendiendo sus tarjetas gráficas. Uh-huh. Y ahora mismo vuelve a haber stocks. Uh-huh. Y muchas tarjetas gráficas están disminuyendo. Pero a día de hoy, aunque se está bajando todo el tema de precios y está aumentando la disponibilidad, por lo que has dicho tú, crisis de la guerra de Ucrania, inflación, ahora se vuelve a poner otra vez difícil el tema de venderlo. Por lo tanto, a día de hoy, muchas veces, si es difícil montarte un PC, pues mucha gente se va a comprar una Play, que tampoco, que no me entiendes mal. Ahora hay más tarjeta gráfica, pero no hay tantas Plays. Por lo tanto, va a ser complicado. Hablando solo de Plays, está Xbox, que la reivindico como buena consola y más ahora con Game Pass.
Sí.
Pero a mucha gente lo que dice es, coño, si me va a costar un PC a día de hoy con el tema de la inflación, aunque ha bajado las tarjetas gráficas, siguen estando más caras que cuando salieron. Dice, joder, en vez de gastarme 1.500 euros en un ordenador, joder, me compro una Play que me cuesta 500 euros o una Xbox que cuesta 400 euros, una cosa así, y a tomar por culo. O sea,
único que quieres es jugar, te puede servir exactamente igual.
De ahí que lo que es el precio de la venta de PC haya caído. Es muchas cosas.
Sí.
Pero bueno.
En cualquier caso, más noticias. El jefe de Unity... Unity es un motor gráfico.
¿Gratuito?
Es gratuito. Es una herramienta, es lo que utilizan las empresas de videojuegos, uno de los motores gráficos que utilizan empresas de videojuegos para hacer el videojuego.
Sí.
Puede ser Unity, puede ser, yo qué sé...
Unreal.
Unreal Engine 5, que el 4, el que te salga del huevo, pero el Unreal... Es lo mismo.
Hay muchos más conocidos, pero sí, claro. Esos son los más gratuitos, creo que son los mejores, claro. En ese sentido.
Su jefe, John, ¿cómo se llama? Richitiello.
Un señor.
Ha llamado idiotas a los desarrolladores que no piensen en la monetización. En dos tweets, ¿qué es esta noticia y qué significa?
A ver, básicamente, este tío, millonario, como todos los estos, básicamente lo que dice es que los desarrolladores... A la hora de crear un videojuego ya tienen que pensar en cómo venderlo. Hasta ahí bien.
Hasta ahí estamos todos de acuerdo.
Hasta bien. Si no fuera, porque este tío es el mismo que reivindica el tema de la monetización en videojuegos en móviles. Que el problema es que la monetización en videojuegos móviles actúa de una forma totalmente distinta a los juegos de PC y es mucho, por lo menos según los datos lo firman, la monetización en juegos de smartphone es mucho más agresiva. Es prácticamente obligatoria porque son los famosos free to play, pero luego pasan a los pay to win, que básicamente pay to win es, como dice el nombre, tienes que pagar para conseguir mejoras, para conseguir objetos que te hagan ganar frente al resto. ¿Qué pasa?
Y free to play es justo lo que significa, es gratis, un juego que puedes jugar gratis.
Pero ese es el doble juego.
Que luego
juego
muchos gratis. Tienen microtransacciones dentro del propio juego que te hacen gastar dinero.
Correcto, básicamente.
Y esto es lo que defiende este señor, que la gente tenga que pagar dentro del juego. Igual no un pay to win, pero sí defiende que la gente tenga que realizar microtransacciones dentro de los videojuegos.
Correcto.
Para que el que no lo plantee así es idiota.
Vale, a ver, básicamente su respuesta, vale. Hay que
ya llevas más de dos tweets, ¿eh? Hemos dicho de definirlo.
Has dicho dos, pero yo voy a continuarlo.
Es un tweet longer esto.
Sí, es, vale. Es un post de un blog. Vale. Básicamente lo que yo entiendo lo que quiere decir, es importante pensar en, obviamente, cuando vas a crear un videojuego, en venderlo, eso es lo guay, pero hay mucha gente que simplemente hace juegos porque quiere tenerlos. También te digo una cosa, las formas de llamar jodidos y idiotas a las personas que no piensen en ello desde la propia concepción, hombre, hay gente que simplemente hace videojuegos porque les gusta y tal. Luego venderlo, también es cierto, pero hay que saber venderlo y hay que verlo como venderlo a lo largo del juego, pero también, joder, jodido si yo te lo pienso, chico, bájate dos puntos.
Porque, a ver, joder. La manera en la que lo ha dicho no es la correcta, el pensamiento no necesariamente es el correcto, pero para hacer un juego porque quiere, por amor al arte, tienes que tener sustento de otro lado. Como todo en esta vida, no vas a hacer una peli por amor al arte si no puedes, si no te da de comer nada. Entonces,
hay gente que también es su pasión, en ese sentido.
Sí, pero tienes que tener... La gente no come de pasión.
Efectivamente, no, totalmente, sí. Entonces, no estoy diciendo eso. Hay simplemente...
No estoy diciendo... Cuidado. No estoy diciendo que haya que hacer microtransacciones en los videojuegos, ni plantearlo desde un principio, ni que la gente que no piense desde un principio en meter o no microtransacciones dentro del videojuego sea idiota. Pero si vas a hacer un videojuego con expectativa de venderlo, plantéatelo desde el principio.
Ese
es mi punto.
Eso sí. O sea, y ahí coincido totalmente. Obviamente, hay que sorprenderlo. Hay gente que hace juegos por su pasión y tal, pero obviamente la gente, como dices tú, no vive de pasión ni de creatividad. Vive de eso. Pero no es lo mismo concebir un proyecto desde el punto de vista de monetizarlo, y otra cosa es concebir un proyecto desde voy a hacer microtransacciones, va a ser esto, una escabechina y tal. Hay que recordar...
Un día hablaremos haremos un programa hablando y explicando bien el tema de las microtransacciones.
Totalmente.
Del fenómeno que hay y de lo que generan. Porque probablemente para los más pequeños es una movida.
Esa es la cosa. Pero bueno, lo que pasa es que esta noticia con el tema de las microtransacciones y tal, del CEO este de John Ritichello, no sé cómo se dice.
De Tepere.
De este caballero. Sí. La cosa es que está guay lo que ha dicho. Las formas no me gustan, obviamente. Pero me hace mucha gracia que diga esto. Es una persona que prácticamente defiende el tema de la monetización, pero joder, la monetización con videojuegos. Por ejemplo, este hombre se ha confirmado que Unity ha comprado Iron Source, que es básicamente una empresa básicamente más cercana al tema de los, digo yo, de lo que es la venta de videojuegos, o sea, de videojuegos, la venta de... Miento, de la monetización dentro de aplicaciones in-game, pero es una empresa que se ha acusado que crea malware. Por lo tanto, ha aprovechado para dar su opinión, claro, dentro de la monetización... Digamos que en los videojuegos...
Malware son como virus.
Básicamente. Como he dicho, los videojuegos de smartphones son... Muchos de ellos son en plan billetes. Clash Royale, todos estos tipos de juegos que son básicamente... ¿Quieres jugar? Guay, juega. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres, chachi? Métele billetes. Es un poco eso.
Sí.
Pero bueno.
En cualquier caso, desde luego, las formas no son las que tenía que hacer. No es la mejor manera de decirlo.
Y esa doble moral de...
Y esa,
hay que monetizarlo, pero luego, por otro lado,
como,
meto leñazo.
Como ¿sabes? Hizo de... Me gasto 4.400 millones en comprar una empresa y despido al 4% de mi plantilla para hacerlo.
Es que es una... Por eso digo que es que...
Como veis, regulinche.
Esa doble moral de vale por un lado, pero por otro lado hago lo que me sale de los cojones. Claro. Hay un poquito que tal.
Pero vamos.
Me toca.
Vamos con tu editorial.
Cortito y al pie.
Hoy es cortito. Cuando puedas la música de su editorial, yo me voy a callar un rato. Y nada, y tú a tu rollo. Uh-huh. Cuando Control quiera. Feel free, Control.
Madre mía.
Ok, quieres. Me queda claro.
Bueno, vamos con el temario, que uno tiene hambre y sueño, y como bebé, pues suelo poner insoportable cuando esto ocurre. Voy a hablar de otra obviedad.
Yo también.
Es lo que tiene. Voy a hablar de aquí de otra obviedad, que básicamente el estado anímico de los desarrolladores durante el, sorpresa, desarrollo de los videojuegos. Durante mi formación, esta corta formación que he tenido durante la industria, siempre ha habido un tema que los profesores se encargaban continuamente de recordarnos. Y es el, vamos chavales, vamos a llevarnos bien, vamos a dejarnos de tontería. Normalmente entre nosotros nos mirábamos y decíamos, oye mira, ya tenemos pelos en las zonas pudendas, no vamos a hacer estas cosas, no las vamos a hacer, somos ya mayores y tal. ¿Y qué ha ocurrido en muchos casos puntuales en este caso? ¿Pero qué ha ocurrido? Pues navajazos y hostias, es lo normal. Y es que los desarrollos suelen ser muy extenuantes, son periodos muy largos de mucho curro, mucha dedicación, y aunque sea tu pasión, no deja de ser un trabajo, y por ello es preferiblemente llevarte bien con los compañeros. Esto a veces se dan casos de crunch, y no hablamos de las movidas de chocolate esta, de la marca muy reconocida, que ojalá nos pague, tengo hambre otra vez. Hablamos de estos periodos en los que los desarrolladores trabajan por encima de las horas estipuladas, por lo general para llegar a los plazos de lo que se han dicho. ¿Veis? Aquí hay... hoy se están trabajando muchos conceptos del día, así que de nada. El caso es que muchas empresas han hecho jornadas de más de 100 horas semanal, y eso semanales, para el desarrollo de las compañías, y en algunos casos estas horas extras no se han pagado del todo bien. Y, que es lo que más me preocupa, esta práctica se está normalizando en muchas desarrolladoras, y eso es un problema para los trabajadores. Por suerte, en muchas empresas esto está empezando a cambiar. Mejores salarios, jornadas de descanso mejores, seguros médicos y mil beneficios. Por sorpresa, cuando tú tratas bien a tus empleados, estos trabajan contentos y con pasión, fíjate qué cosas. Y por lo general el producto suele salir mejor de un empleado contento. Y ahí es donde está la cosa. Se da el hecho de confundir la pasión por crear y hacer videojuegos con que por hacerlo puedes hacerlo a salud. O sea, a costa de la salud física y mental de un empleado. Y digamos que eso no suele salir bien. Nunca, pero nunca, nunca. Por eso, desde esta pequeña platea que ha tenido este programa y que ha decidido dársela a un mongolo como su servidor, por favor, acepten este consejo. Y desarrolladoras del mundo, cuiden lo mejor que puedan hacer para aquellos que, como vosotros, tienen pasión por los videojuegos. Y haced que ese juego para todo el mundo merezca la pena. Y por ello, su pasión se pueda ver en los videojuegos.
¡Ole, ole y ole!
Y todo esto con esta voz de mierda.
Sí, que o sea, lo que la gente normalmente llama putísima mierda, mi jefe me hace currar de más, se llama crunch, ¿no?
Sí.
Vale, ok.
Lo mismo cuando le digas a tu jefe, oye, que me haces crunch, te metes así con el canto de la mano, te metes un viaje medio cuello. Que
me lo viene a buscar aquí de arriba, rollo Federer.
La hostia. Sí. Pero es que el crunch es una probablemente una de las prácticas más jodidas y la que más está repitiendo. Y eso no es bueno.
Al final, el mensaje que han lanzado al final de señores, cuiden, y señoras, cuiden a sus trabajadores, apliquémoslo a los videojuegos y apliquémoslo a cualquier empresa, a cualquier autónomo, a cualquier de todo.
Un trabajador contento va a hacer mucho más y mejor a la empresa. Esto es así. Una persona que esté puteada mi pasión es hacer videojuegos. Chico.
Entonces quito de esta última frase, quito a los autónomos. Un autónomo no puede no vivir puteado.
Es que
tenemos Hacienda.
O sea, básicamente, los autónomos y muchos otros empleados, incluso no autónomos, están puteados. En el sentido de, hay la gente que hace crunch, o sea, la gente que les... No que hace crunch, que les obliga prácticamente a hacer crunch, a muchos de ellos no son autónomos. Pero sí, o sea, putear, se puede putear, pero así, en un abanico, una hostia en abanico a todo lo que pilles. Hostia al micrófono final. Sí.
Pero vamos. Aquí nosotros, control.
Yo no puedo hablar más.
Danos la música de despedida, nos vamos a ir despidiendo ya.
Estoy malito de la voz, no aguanto más.
Sí. Con esta última reflexión de que nos jode Hacienda, nos vamos a ir.
Tremendo baile.
Ya sabes que yo de vez en cuando bailoteo, me meneo en este programa.
Madre mía, la chavalada, la juventud. Madre mía, los jóvenes.
Bueno, esperamos que por lo menos os hayáis enterado un poquito de cómo funciona esta industria.
Que lo hayáis entendido, que sabéis, de todas maneras, si eso, pues si tenéis alguna duda, pues ya sabéis.
No ponéis
en las redes sociales o en los comentarios, caja de comentarios.
Twitter,
de YouTube.
Instagram.
Plan, es una mierda. YouTube. No tienes ni puta idea. Te contestaremos. La verdad es que sí.
Soy.
O sea, sí.
Y nos vamos a ir tal cual. La semana que viene tenemos una entrevista. Muy chachi.
Bastante maja.
Muy chachi, que además ha salido bastante de repente.
Esperamos que os haya gustado tanto la de Claudio como la de Sebaquira, son la hostia.
La de la semana que viene os va a gustar también, va a ser tremendamente interesante.
YouTube, solo decimos YouTube.
YouTube, sí. Nos vamos. Vaya usted con Dios, caballero.
Ha sido tú.
a los dos micros al mismo tiempo.
Esto de con Dios y tal suena bastante judeocristiano, pero bueno. Vámonos.
Chao, chao, chicos.
Cuidaos.
Control, esta vez nos hemos liado poco, ¿eh? Despidiéndonos. Poco nos hemos liado.
Poco para lo que no podemos liar.